El Ministerio de Amistad Cristiana te invita a que en los próximos minutos reflexiones en la Palabra de Dios. Es nuestro deseo que este mensaje sirva para animarte y equiparte en la vida cristiana.
Construimos sobre lo bueno del pasado, pero no volvemos para acampar ahí. Y es lo que algunas personas hacen. ¿Qué respuesta hay al anhelo de tener esa relación estrecha con Dios? Dices, yo quiero conocer a Dios mejor. ¿Pues qué? Pues hay que venir a más reuniones, hay que leer más la Biblia. No es una fórmula así. ¿Cómo empezamos a saciar la sed de nuestros corazones? Vamos a la, si tienes tu Biblia, ábrelo en Génesis 5:18. Y esto parece, pues, es que la Biblia, cuando la lees, tú encuentras piedras preciosas en medio de textos que parecen aburridos. Voy a empezar a leer. Génesis 5:18. Vivió Jared 162 años y engendró a Enoch. Y vivió Jared después que engendró a Enoch 800 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Jared 962 años y murió. Vivió Enoch 65 años y engendró a Matusalén. Y caminó Enoch con Dios. Después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoch 365 años. Caminó pues Enoch con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Ahora si leyésemos los versículos 40-30, que no los vamos a leer porque son todos más o menos igual, ¿no? Vivieron, se hablan de hombres que vivieron y murieron. Vivieron y murieron, nacieron. Tuvieron hijos y se murieron. Pero aquí dice que Enoch anduvo con Dios. Caminó, pues, con Dios. Enoch caminó con Dios. Hay que ver el contraste de vivir y caminar con. ¿Y cómo es posible? ¿Cómo es posible andar con Dios? Es una vida estrecha, una vida de comunión, una vida de amistad, de compañerismo, de adoración. Para andar con Dios, yo tengo que estar yendo en la misma dirección que Dios. Amos 3:3 dice, andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo. Muchas personas están siempre renegando con el Señor. Entran y nunca están de acuerdo. Y miran la palabra, agarran lo que les gusta, echan lo que no les gusta, viven una vida cristiana como de café, de autoservicio. Pasan por la palabra, esto sí, esto no, esto me gusta, esto no me gusta, y viven una vida. Y luego no entienden por qué el cristianismo para ellos no funciona. Yo tengo que seguir su camino si quiero andar con él. Dice Cristo, tomar tu yugo sobre mí. No puedes estar en yugo con Jesucristo y andar por tu propio camino. Tienes que andar con él. Si estamos en el yugo, no vamos por donde queremos, vamos donde él va. Las otras ambiciones en mi corazón tienen que ser secundarios a mi deseo de fomentar mi relación con él, mi caminar con él, mi andar con él. ¿Requiere más? Que una oración de compromiso, un poquito de alabanza, una reunión a la semana, un devocional de vez en cuando, requiere más que unos ejercicios espirituales. Entonces dices, bueno, mira, si más disciplina y más deseo y más actividad no produce en mí una relación más estrecha con el Señor, ¿qué es lo que lo produce entonces? Bueno, yo os voy a decir algo que a lo mejor no os gusta, pero es la verdad. Si tú quieres andar con el Señor de una manera más estrecha, requiere cirugía y sin anestesia. Y duele. Él corta de nosotros la insistencia de que todo funcione siempre como nosotros queremos. Y tenemos que someternos voluntariamente a Él. La mayoría de las personas entran en una relación con el Señor, se hacen cristianos o lo que sea. ¿Y qué pasa? ¿Por qué se estancan? Porque no están dispuestos a pasar por el quirófano de Dios. no están dispuestos. En el momento que algo les duele, en el momento que algo les moleste, en el momento que las cosas no salen como ellos piensan, entonces salen corriendo. Cambian de trabajo, cambian de compañero, cambian de matrimonio, cambian de esto, cambian del otro. En el momento que todo está incómodo, cambian de iglesia. Porque no están dispuestos a dejar que Dios corte en sus vidas y que les sane por completo. En el momento de incomodidad con sus circunstancias o su situación, se bajan de la camilla, salen corriendo, ¿no? Pero hay una cosa muy buena acerca de este médico. Sus pacientes siempre se recuperan. Siempre. ¡Uy, puede doler, puede sangrar! Dices, me va a dejar sin piernas, sin manos, sin... No, siempre te vas a recuperar. Él es... Cuando Él te transforma, es como un... Él es internista, ¿no? Trabaja por dentro. Pero cuando Él te transforma, se nota también por fuera, en tus acciones, en tus actitudes, hasta en tu cara. Se nota. Y no es poca cosa comprometerte a pureza de propósito. ¿Qué es lo que queremos? Cristo vivió una vida pura, sin doblez. Y es lo que anhelamos nosotros. Pureza de propósito. Y es algo que tenemos que renovar constantemente. Salmo 41:6. He aquí, tú deseas la verdad en lo más íntimo y en lo secreto me harás conocer sabiduría. Y lo que pasa es que algunas personas se desaniman porque la cirugía no termina en un día, ¿no? Cuando justo piensas que algo ya estás bien y Dios te sigue, es como te sigue por la vida con bisturí en mano, ¿no? ¿Por qué? Porque Él anhela a que seamos como su Hijo Jesús. Y si nosotros nos sometemos a su mano y dejamos que Él nos enseñe nuestro egoísmo, que Él nos enseñe el doblez de nuestro corazón, que Él exponga nuestras mentiras y autoengaños, entonces viviremos una vida estrecha con Él. Cuando nos sometemos a Él, también empezamos a ver las cosas de otra manera. ¿Por qué? Porque ya no gastamos tanta energía en conseguir cosas empezamos a buscar los propósitos de Dios en todo. Cuando ando con Él, me entristece más mis reacciones al daño que me han hecho que el daño mismo. Me sorprende mi egoísmo, me sorprende mi autocompasión, me sorprende la manera de que tan fácilmente me ofendo. Me frustra mi falta de amor en vez de lo poco que me siento amado o amada. Me tiene que entristecer más mi falta de santidad que mi incomodidad. Estoy hablando, eso es una palabra dura, pero esta es una palabra que necesitamos. Porque si vamos a seguir adelante, si vamos a ser una iglesia que busca a Dios, una iglesia que marca una diferencia en nuestras amistades, en nuestros círculos, en nuestros amigos y en nuestra ciudad, entonces vamos a tener que ser una iglesia que desea cambio verdadero y andar con Dios y transformación verdadera. Hay mucha énfasis en la iglesia, en el mundo en general, en el alivio del dolor. Y es importante. Dios también quiere tocarnos, quiere sanarnos. Pero parece que muchas veces adoramos a Cristo no porque Él se lo merece, no porque Él es digno, sino porque nos ha dado la habilidad de hacer más de lo que nos gusta. ¿Me explico? Si Él me sana de todos mi falta de confianza, si Él me sana de mi auto, yo qué sé, ¿no? ¿Qué? Autolástima, no solo eso, si Él de mis inseguridades, entonces yo de repente tengo más habilidad de hacer lo que me gusta, que eso es amarme mucho. ¿No? Y yo entiendo que tenemos que amarnos, eso lo entiendo, es otra parte, ¿no? Pero el estar consumidos con nosotros mismos, con nuestros sentimientos, con nuestra vida, con lo que vamos a hacer, lo que no vamos a hacer, cómo la gente me trata o no me trata, no puede ser, ¿no? Queremos no adorarle, porque Él nos puede hacer sentirnos más amados, sino porque Él es digno. Ahora tenemos dos opciones equivocadas para tratar con nuestro dolor. Uno, estar totalmente enfocado en ese dolor, entender que hemos sido heridos y el dolor es nuestro enfoque. Cuando me hicieron y cuando me hicieron y cuando me dijeron y cuando me dijeron, y de ahí no sales. Y dices, ¿y esto cuándo te pasó? Uy, pues en el 78. ¿Qué forma más aburrida de vivir? Otro. Esa es una de las maneras equivocadas para tratar con el dolor. Otro es, pues, mirar a Dios como un padre estricto, desinvolucrado, donde nuestro dolor no cuenta para nada, que tampoco está bien, ¿no? Lo pasado, pasado está. Y nunca dejas que nadie se meta ahí, nunca dejas que Dios lo sane, que lo toque, que lo cambie. No hables del pasado, todo está perdonado. O la gente que intentas, pues, hablar un poquito. No, está todo bajo la sangre, ¿no? Entonces, eso tampoco, porque Dios sí tiene que entrar ahí para sanar. Pero la tercera opción es esta. Y esta es la correcta. Que Dios trata con sensibilidad nuestras luchas, pero a la vez insiste que hay algo más importante de que cómo nos sentimos. Empezamos a poner el enfoque en Él. Y Él nos invita a una relación con Él, donde Él pone las condiciones, donde nuestro deseo es realizar los propósitos de su reino, donde nuestro deseo es ver lo que está en el corazón de Dios y hacer eso. ¿Qué es lo que mueve el corazón de Dios? ¿Qué es lo que conmueve el corazón de Dios? ¿Por cómo mira Dios a las personas que están a tu alrededor? ¿Cómo mira Dios este mundo? ¿Qué piensa Dios acerca de esas personas que tanto te molestan? ¿Qué es lo que piensa Dios? ¿Qué está en su corazón? Ahora, dices, es que yo quiero encontrarme a mí mismo. Pues mira, te digo, encontrarte a ti mismo, a lo mejor cuando te conoces mejor, pero no necesariamente te lleva a Dios y no necesariamente te cambia. Porque yo conozco personas y quizás hasta en mi propia vida, cuando analizas por qué me siento como me siento y por qué reacciono con ira, así fue porque me tiraron ese huevo podrido cuando tenía yo 7 años, entonces por eso yo ahora reacciono con ira. Pero sigues reaccionando con ira, solo entiendes por qué. ¿Me explico? Entonces puedes entrar y entenderte hasta el más mínimo detalle. Pero si Dios no es tú no pones tu mira en Dios, y si tu deseo no es andar con Él, si tu deseo no es vivir apasionado por Él, entonces solo vas a entender por qué haces lo que haces, pero no te cambia. Hasta que no nos mueva esta pasión de conocerle, una que no sentimos por ninguna otra cosa, nunca usaremos las luchas de la vida como ímpetu para encontrarnos con Dios o encontrar a Dios. Y hay cristianos que pasan por 1000 pruebas y que terminan agotados y amargados, ¿no? No son motivo para conocerle más. ¿Y qué es lo que debe ser? Si estamos movidos por la pasión de conocerle, le conoceremos en medio de toda circunstancia. Salmo 27:8. Cuando dijiste, busca mi rostro, mi corazón te respondió, tu rostro, Señor, buscaré. Jeremías 24:7. Y les daré un corazón para que me conozcan. Porque yo soy el Señor y ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios. Pues volverán a mí de todo corazón. De todo corazón. ¿Cómo podemos buscar a Dios con todo el corazón? ¿Cómo podemos vivir apasionadamente por Él? Volver al primer amor, porque yo sé que yo he escuchado mensajes, hay que volver al primer amor, eres tibio, te echaré de la boca, no sé qué. Y dices, vale, pero ¿cómo? ¿No? ¿Cómo podemos? No podemos generar pasión para Dios por nuestra o con nuestra propia voluntad. No hay fórmula. Hay cosas que nos ayudan a amarle más, pero no son suficientes para llenarnos de pasión por Cristo. Dices, entonces, ¿qué? Pues tengo buenas noticias. Verdadera pasión por Cristo es obra del Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos revela a Cristo. Cuando tú te abres a Él, dices, Señor, yo no puedo fabricar nada. No puedo fabricar nada. Pero Espíritu Santo, a través de tu palabra, a través de la cruz, a través del amor del Padre, revélate a mí. Y entre más le vemos, más le amamos. Entre más le amamos, más pasión tenemos. Entonces, el Espíritu Santo nos revela a Cristo. El Espíritu Santo nos reprende cuando empezamos a hacer las cosas a nuestra manera. Cuando rehusamos su oferta de agua viva, cuando construimos nuestras propias cisternas que no retienen agua, cuando ya, como dijo Dani, piensas que puedes con tus problemas. Tú dices, bueno, yo me hago aquí una red por si caigo y yo me arreglo todo. No. Él nos reprende cuando empezamos a hacer las cosas a nuestra manera. Y otra cosa que hace el Espíritu Santo, Él nos convence a deleitarnos en sus riquezas, a saciar nuestras almas de su bondad. Primero de Juan 4:9, en esto se manifestó el amor de Dios en nosotros, en que Dios ha enviado a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por medio de Él. Vivimos por medio de Él, no por nuestra propia fuerza, no por nuestra propia voluntad, no por nuestro conocimiento, no porque hemos sido, porque sabemos mucho, no porque llevamos mucho tiempo en esto. No, vivimos por medio de Él. Tenemos que cooperar con el Espíritu Santo. Por eso muchas personas no conocen su obra y su poder, porque no cooperan con Él. Porque hay áreas de la vida que nadie quiere soltar, ¿no? Que no queremos soltar, no queremos que Dios se meta, no queremos perdonar. Yo he hablado con personas y dice, es que la falta de perdón te está estancando. Pues yo no estoy listo para preparar, yo no estoy preparado para perdonar. O no es tiempo, no he llegado a ese punto. Bueno, pues quédate en tu miseria. Rehusamos perdonar. O no queremos cambiar nuestra manera de ser. Cristianos realmente antipáticos que no tienen la mínima intención de cambiar. Pues es que yo así nací. Mi padre tuvo mal genio, mi abuelo tuvo mal genio, yo tengo mal genio, así que aguántame. Tú eres el cristiano, ¿no? Gente que rehúsa cambiar. Su sarcasmo. Yo nací sarcástico, pues yo también. Yo también. Y lo he tenido que llevar a la cruz muchas veces, porque me gusta el sarcasmo. Pero el sarcasmo muchas veces hiere. Y es una manera muy graciosa de hacer daño o de decir lo que quieres y dejas sangrando a la persona, pero todos los demás riéndose porque fue muy gracioso, ¿no? Entonces yo digo, pues yo nací sarcástica y es muy gracioso y es parte de cómo soy. Pues no es parte de cómo es Cristo, ¿vale? Así que yo tengo que llevar un punto en decir, a ver, ¿qué quiero yo? ¿Y qué quieres tú? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Hasta dónde quieres llegar con Dios? ¿Quieres dejar que Él se meta en tu vida y te deja, pues, casi nada? Y tenga el que resucitar la tierra y el polvo y los escombros porque tenemos que pasar por eso. Si tú realmente quieres servir al Señor, tú tienes que pasar por ese punto en tu vida cuando tú dices, sin Dios soy basura. Y lo único que en mí es bueno es lo que Dios ha hecho y lo que Dios ha puesto en mí. Dices, es que no lo puedo evitar, soy muy gracioso, soy muy guapo, soy muy inteligente. Pues, no sé qué decirte. La soberbia y el orgullo nos frena en nuestro andar con Dios. Nuestro mal carácter, las indirectas. Tu manera de vestir a lo mejor no es apropiado. ¿Por qué? Porque molesta a la gente o yo qué sé. Solo tú sabes lo que Dios está tratando en tu vida. Necesitamos sacar el arado y empezar a trabajar la tierra dura de nuestros corazones. Sacar el arado y trabajar la tierra dura de nuestros corazones para recibir la semilla del Espíritu Santo. Porque, ¿sabes? Dios no te va a seguir enseñando las cosas en tu vida, los engaños que te has creído, si tú sigues resistiendo su obra. Es que es así. Dices, pues es que yo nunca oigo al Señor. Pues, ¿cuándo es la última vez que le obedeciste? Porque si Él te habla y no le obedeces, te deja de hablar. Dios nos revela justo lo suficiente para aguantar el siguiente escalón de honestidad personal. ¿Sabes? Dios no te enseña todo de una vez para abrumarte. Poco a poco te va llevando de la mano. Si estamos dispuestos a enfrentarnos a la realidad que el Espíritu Santo nos muestra, esto nos da una visión más completa de Dios que nos permite que continúe Él con el proceso. Ahora, si ignoramos esas realidades y rehusamos creer que Dios puede llevarnos por el proceso de cambio y guardarnos, apagamos el Espíritu. Él quiere enseñarnos el realismo del egoísmo, las realidades de nuestro egoísmo, del querer ser reconocido, el querer destacar, el querer mandar. Dices, uy, eso está en mí. Cuando realmente te pones ante Dios, las realidades de manipulación, hacer que la gente haga lo que queremos. Hay gente muy buena en eso. Y muchas, y lo gracioso es que piensan que nadie se da cuenta. Todos se dan cuenta. Y a lo mejor lo hacen de todas formas porque, yo qué sé, manipular a Dios. Manipular con rabietas, pucheritos, silencios. Espiritualizar tus deseos. Un ejemplo de eso. Una vez alguien me vino y dijo, es que Dios me ha dicho que tú debes orar por mí. Dije, solo me tienes que pedir que ore por ti, no me tienes que venir diciendo que Dios te ha dicho, ¿no? Porque espiritualizamos las cosas para manipular. Ahora, ya que os tengo tan animados, me estáis mirando con caras de, ¡ay! Ay, ¿no? Porque si nos miramos con nuestros propios ojos, nos desesperanzamos, ¿no? Pero debe creer en nosotros una ansiedad santa para oír su voz y ver su mano transformadora en nuestras vidas. Empezamos a disfrutar más de quién es Dios y lo que Él hace que nuestros propios rollos. Cuando tú empiezas realmente a ponerte en el fluir de Dios, andar donde Él anda, entonces que empiezas a entusiasmarte por todo lo que Él hace, por todo lo que Él es, por la visión de Dios. Salmo 16:11 dice, me darás a conocer la senda de la vida. En tu presencia hay que plenitud de gozo. Muchas personas piensan que si se acercan más a Dios, Dios les va a machacar, hasta que no pueden más. No, hay plenitud de gozo. Te quita las cosas que te estorban. Te quita las cosas que no dejen que seas lo que tú quieres ser para Él. Hay plenitud de gozo. Juan 8:32 dice, y conoceréis la verdad, ¿y qué? La verdad os hará libres. ¿Libres de qué? Libres de la autocompasión, libres del pecado, libres de vivir una vida mediocre. La verdad te hace libre cuando tú lo recibes a tu vida, cuando tú permites que Dios ponga esa lámpara, el faro ese, te mire con la lupa, bajo el microscopio. ¿Por qué? Porque su amor transforma nuestras vidas. 5 cosas que ayudan en la búsqueda de Dios. Y si tú puedes hacer que estas cosas sean parte de ti, te van a ayudar mucho. Ahora, esto también vas a decir, ¡ay, qué bueno que vine! Número uno, mis deseos más profundos son inalcanzables. Lo explico. C.S. Lewis dijo, si puedo encontrar en mí un deseo que ninguna experiencia en este mundo puede satisfacer, la explicación más probable es que fui hecho para otro mundo. Porque no sé tú, pero puedes tener la mejor época de tu vida. Y puedes estar mirando la puesta del sol con todos tus seres queridos y todo va bien. Pero dentro de ti, dices, falta algo, falta algo, falta algo. ¿Por qué? Porque fuimos creados para otro mundo. Pero, ¿sabes? Aún así nos agarramos a las alegrías que nos puede dar. Echamos menos cosas del pasado. No nos gusta que pasen los años. Yo me acuerdo, y es un ejemplo que di hace años y lo tenía apuntado, que ya mis hijos, mira, ya no habían jugado en la bañera durante años. ¿Me explico? Yo tenía todavía el patito y la esponjita y todo, porque el quitar eso de ahí iba a significar para mí que ya pasaba el tiempo, ¿no? Que esa época ya nunca iba a volver, así que lo dejé ahí como, yo qué sé, reliquia, monumento, no sé, al final lo tiré, ¿no? Queremos lo que la vida no puede dar. ¿Qué es lo que no puede dar la vida? Placer rico y legítimo que nunca se acaba. Eso es lo que queremos, ¿no? Pero Dios nos da todas las cosas buenas de la vida y debemos disfrutarlas, pero no contar con ellas para satisfacernos. Primero de Timoteo 6:17. A los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Dios nos da cosas buenas para disfrutar. Dios te da amistades para disfrutar, cosas materiales para disfrutar, amigos para disfrutar, familia, hijos, tíos, lo que sea, para disfrutar. Pero todo lo bueno en esta vida es solo el aperitivo, ¿vale? El plato fuerte está por venir. Y lo más cerca que puedo yo a llegar a disfrutar ese plato fuerte ahora es desarrollar hambre, intimidad con Cristo. Empiezo yo a saborear lo que va a venir. Isaías 55:2. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed del bien y se deleitará vuestra alma con grosura. Intentamos hacer de los aperitivos la comida y por eso no estamos satisfechos. El trabajo perfecto, la persona perfecta, los hijos perfectos, la casa perfecta, amigos buenos, todo solo es el aperitivo. Y para desarrollar una conciencia de Dios tenemos que enfrentarnos a ese hambre y reconocer su origen y su cumplimiento. El origen del hambre de Dios viene de Dios. Él ha puesto en nuestros corazones la eternidad. Dice Eclesiastés 3:11. Todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos. Sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Dios ha puesto en cada persona una insatisfacción. ¿Para qué le busque? Y el cumplimiento de esa insatisfacción no vendrá del todo en esta vida. Número dos. Uno fue que no podemos alcanzar. Eso es el liberador. Estáis mirando como, ay, no, es liberador saber que lo mejor está por venir. Las vidas de otras personas, número dos, testifican del valor de conocer mejor a Dios. Destacan algunas personas, no por lo que hacen, por lo que tienen o por sus dones, sino porque simplemente son mejores personas que lo normal, ¿no? Nos atraen no solo porque son moralmente superiores o porque tienen mucha capacidad de amar, sino tenemos la impresión que conocen a Dios en una dimensión que nosotros no le conocemos. ¿No has conocido a una persona y dices, uy, este está más cerca o se ha rendido más al Señor? Ha pasado por cosas que yo no entiendo y vive en una cercanía impresionante con Él. La Biblia nos habla acerca de personas pecadoras, débiles, que encontraron el camino de Dios y anduvieron en ella. Oseas proclamó la compasión de Dios aun cuando su corazón estaba quebrantado por su esposa infiel. Habacuc podía vivir en gozo y esperanza ante la destrucción de su país. Y el odio del pueblo de Jeremías hacia él no pudo extinguir el fuego en su corazón. La Biblia está repleta de personas y ejemplos así. Sin embargo, no tenemos que ir a la Biblia para encontrar a personas que pueden ser reconocidas y que nos pueden inspirar. No sé, todos hemos encontrado con alguien que nos hace sentir un poco retrasados espiritualmente, ¿no? O hablan de Cristo con una familiaridad que nosotros no conocemos. Personas cuya pasión para Cristo les ha como, ya no tienen esa conexión, ¿no?, a lo material o a este mundo que tenemos la mayoría de nosotros. Número uno fue, ¿qué era? Que el cumplimiento viene más allá. Número dos, las vidas de otras personas testifican del valor de conocer mejor a Dios. Número tres, por naturaleza no redimida, somos egoístas. Ponemos nuestro bienestar primero. Lo peor es que ni nos damos cuenta lo egoístas que somos muchas veces. Y nuestra cultura anima al egocentrismo, ¿no? Es porque tú lo vales. Tú te mereces lo mejor. Hazlo por ti, ¿no? Entonces, por consecuencia de todo eso, valoramos más el alivio de nuestro dolor que el perdón de nuestros pecados. Venimos a Cristo para sentirnos mejor, no para ser perdonados muchas veces. La bondad de Dios nos parece normal en vez de sorprendente. Claro, Dios a mí me querría salvar. Sí, mira, qué chollo soy, ¿no? Qué impresionante. Valgo mucho. Número cuatro, el Espíritu Santo es una persona que obra en nuestras vidas. No es una fuerza, no es una energía. No es algo que transforme nuestras tristes vidas en una fiesta continua y emocionante. La persona del Espíritu Santo es una persona sobrenatural que persigue nuestras vidas. Y puede ser que muchas veces nos parece como, yo que sé, una fantasma o algo extraño. Es porque vivimos vidas tan apagadas o tan apegadas al mundo que vemos, que el mundo que vemos nos parece más real que el mundo donde el Espíritu Santo habita y obra. Me parece que hay dos extremos, ¿no? Unos que les da miedo lo sobrenatural, no quieren saber nada, y otras que siempre esperan manifestaciones cuando quieren, si no, pues Dios no está ahí, ¿no? El equilibrio está en una apertura deseosa del mover del Espíritu Santo. Y es lo que queremos en nuestras vidas, es lo que queremos en Amistad Cristiana, en esta iglesia. Una apertura deseosa del mover del Espíritu Santo. Dios siempre, el Espíritu Santo siempre está tramando algo, ¿no? Y necesitamos mantenernos sensibles a lo que Él hace. El propósito del Espíritu Santo es siempre presentar a Cristo. Siempre. Y número cinco, las situaciones difíciles son inevitables. Vivimos en un mundo caído y estamos en guerra. Entonces la gente, ¡ay!, se sorprenden cuando las cosas no son fáciles. No, vivimos en un mundo caído. Estamos en guerra, tenemos un enemigo, es el diablo. El enemigo quiere parar la obra de Dios en tu vida, quiere mentirte, quiere engañarte. Sin embargo, Dios quiere que vivas libre para conocerle y para andar con Él. Enoch caminó con Dios y nosotros también podemos. Hebreos 12:1 dice, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Nosotros también tenemos en derredor nuestro un nube de testigos. Si ellos pudieron, pues nosotros también. ¿Por qué? Por medio de Cristo. No por nuestras propias fuerzas, no por nuestra propia inteligencia ni nuestra propia espiritualidad. Por medio de Él. ¿Qué dijo Cristo en Juan 16:33? Dijo, no, perdón, sí, 16:33 dice, estas cosas os he hablado, que en mí tengáis paz. En el mundo tenéis tribulación, pero confiad, yo he vencido al mundo. Dios nos anima a buscarle, Dios nos anima a encontrarle. Dios nos anima a dejar que Él obre en nuestras vidas. ¿Tú quieres que el 2009 sea un año como todos los demás? No. Queremos que Dios nos lleve a un lugar más profundo en Él. Una liberación más grande en Él. Un gozo más impresionante en Él. Una alegría que sale de nuestro interior. ¿Y cómo pasa eso? Dándonos a Él el 100%, diciendo, Señor, yo lo que quiero es que tú hagas de mí la persona que tú quieres que yo sea, para que yo te pueda amar, para que pueda amar a los demás, para que pueda vivir libre del pecado, de los complejos, de las cosas, y vivir una vida para ti. Son buenas noticias, que Dios nos ama tanto que no nos deja, que Dios nos ama tanto que nos llama. Yo sé que la mayoría son de casa esta mañana, tenemos algunas visitas y estáis muy bienvenidos y amados. Pero para Amistad Cristiana, vamos todos a preguntarle al Señor, Señor, ¿qué es lo que quieres hacer en mí? ¿Dónde me quieres llevar? ¿Qué quieres hacer? Y realmente en los 21 días de ayuno, no entrar a la ligera, piénsatelo antes, ora antes, Señor, ¿qué es lo que quieres hacer en mí y para mí, por mí, en este tiempo?